Son las 2 de la tarde, 11 minutos. De nuevo, les damos la bienvenida a Contacto Directo, este espacio de información de servicio, Radio Nacional de Colombia. Qué bueno es que nos estén acompañando, también nosotros poderles brindar un acompañamiento en esta bonita tarde. Y mi nombre es María Camila Sánchez y como siempre me acompaña mi compañera Gloria Murat. Gloria, buenas tardes.
Hola María Camila, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. También una muy buena bienvenida, deseando que se encuentren muy bien, que ojalá en esos sitios donde está lloviendo fuertemente pues haya cesado un poco el invierno. Bueno, por Bogotá, por ese sector de Puerto Aranda hay un sol maravilloso. Desear también que quienes vayan por carretera, los transportadores autorizados, pues se estén cuidando mucho también. Nosotros, como siempre, desde casa, transmitiendo y originando para todo el país temas que sabemos les interesa. Y hoy ese tema, María Camila, es muy interesante. Creo que todos están un poco ligados al tema del COVID-19, pero creo que es nuestra realidad, ¿verdad?
Sí, señora. Es así, Gloria. Yo creo que así como lo hemos venido diciendo en muchas emisiones de Contacto Directo, nos hemos tenido que replantear muchas de esas actividades cotidianas o tal vez que parecían hasta normales para nosotros. Tan sencillos como, por ejemplo, poder ir al trabajo de forma presencial o ir a los colegios y a las universidades de forma presencial. Poder hacer muchas actividades diferentes ahora que nos ha obligado esta pandemia. Sin embargo, hay que decirlo que dentro de las actividades un poco más difíciles de asumir y de entender es la despedida a un ser amado, a un ser querido, cuando todos esos ritos de cualquier denominación que sea se tuvieron que suspender por un tiempo dadas estas condiciones de aislamiento. Y es que, claro, siempre enfrentar el duelo es aún más difícil. Hace algunos meses aquí en Contacto Directo hablamos al respecto, Gloria, y nuestros expertos invitados nos decían la importancia que era tratar de reemplazar esas ceremonias, esos ritos para darle el último adiós a las personas amadas de otra manera, adaptándonos también a estas condiciones del confinamiento, del aislamiento social. Y hoy está relacionado a esto, pero cómo nosotros hemos tenido también que empezar a adaptarnos a estas nuevas realidades que incluso implican a veces que este dolor sea tal vez más fácil o más difícil de enfrentar.
Sí, sin lugar a dudas, María Camila. Por eso creo que acercarnos al tema, bueno, desde otra mirada, nos hace entender nuestra realidad, conocerla un poco más, aprender de ella y sobre todo, María Camila y oyentes, saber que debemos estar listos para todos. Debemos cuidarnos muchísimo, eso sí, pero bueno, Colombia ha enfrentado una situación muy adversa por estos días con el número de víctimas diarias por COVID-19. Debemos cuidarnos sobre todo, pero también tener conocimiento de muchos aspectos. Si bien sabemos cuidarnos porque hemos aprendido del COVID-19, si en todos los aspectos nos parece muy oportuno entender este tema. Hoy, una mirada diferente, ¿no? Con una mirada desde el punto de vista de los protocolos que se tienen desde estos centros funerarios que reciben los cuerpos. ¿Cómo conocer qué pasa ahí adentro, María Camila?
Sin duda, Gloria. En un momento nosotros escuchamos en las noticias que los servicios funerarios se suspendían tal y como los conocemos. Pero ¿qué ha pasado con esos servicios funerarios desde que inició el confinamiento y cómo se han reactivado? ¿Qué ha sucedido? Pues hemos llamado a alguien que conoce muy bien del tema. Es Isabel Cristina Arango. Ella es la directora de la Unidad de Duelo de la Corporación Nacional Internacional de Empresas de Servicios Funerarios Remanso. Doctora Arango, bienvenida a Contacto Directo y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes, pero aclaro que soy la directora de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente de Medellín, que hace parte de la Corporación Remanso.
Muchas gracias por la aclaración. Y para entonces iniciar y empezar a abordar, explíquenos por favor qué ha pasado con los servicios funerarios durante estos últimos meses que nos ha obligado a todos nosotros a hacer algunas prácticas tal vez de formas diferentes. ¿Qué ha pasado popularmente con los servicios funerarios?
Bueno, ha sido una situación bastante compleja porque a pesar de que los servicios que fueron regulados fueron los servicios funerarios para los fallecidos por causas del COVID sospechosos o confirmados, afectó todo el sector funerario, tal como se han afectado, pues digamos, otros actos sociales que tenemos, porque los funerales son principalmente un acto social. Entonces, ese aislamiento ha llevado a que se hayan tenido que regular las asistencias a estas despedidas, a estos rituales funerarios, y si bien podemos continuar haciendo velaciones, inhumaciones o cremaciones, y también hemos tenido la posibilidad de hacer rituales religiosos, han tenido un significado distinto, generando incluso unas emociones negativas por la dificultad de recibir la compañía y el apoyo emocional tan necesario. Entonces, básicamente, se pueden seguir haciendo los rituales fúnebres, pero con disminución de la asistencia, tanto a las, en los sitios religiosos como en las salas de velación, y igual en los cementerios o crematorios. Los otros rituales que cambiaron pues tienen que ver con todo el tema de bioseguridad y la regulación que se dio en el tema de fallecidos por COVID, que sí tienen una situación todavía más crítica estas familias, y es la ausencia de rituales de cuerpo presente. Y cuando digo eso me refiero a que podemos hacer, en algunas zonas del país se pueden hacer cremaciones y rituales con las cenizas, pero no podemos acceder a velaciones de cuerpo presente o a misas de cuerpo presente, que también son muy significativos. Porque lo que tenemos que hacer es llevar esos fallecidos desde el lugar de fallecimiento hasta el lugar de cremación o inhumación de forma directa. Por eso las familias pierden entonces esta posibilidad de hacer unas despedidas y de recibir el acompañamiento que usualmente tenemos cuando perdemos un ser querido.
Sí, es un tema bastante complejo, ¿no? Sensible, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a nuestros rituales, a ver nuestro muerto, a entender que se ha ido, a mirarlo, y pues eso es parte del inicio de un duelo, dicen los expertos. Entonces, cuando le llaman a uno y le dicen que en la clínica, pues que estaba, ya falleció, y que no, que vaya a la funeraria, ni siquiera lo pueden ver. Muchas personas han tenido que pasar por eso, no lo han podido ni siquiera ver, aunque sea para verificar que es el suyo. Bueno, eso es una situación bastante compleja. El Ministerio de Salud ha trabajado muy de cerca con ustedes. ¿Cuáles son esos lineamientos bueno, que ustedes han tenido con ellos? Ya nos ha dicho algunos, pero ¿cómo ha sido ese trabajo? Bueno, esa pandemia ha sido muy compleja para todo el mundo, no solamente este país, sino muchos. Pero ¿cómo ha sido el trabajar con esos lineamientos?
Y pues el ministerio de la mano trabajó con nosotros expidiendo primero el documento, la guía con las orientaciones para el manejo de cadáveres. Digamos que de lo aprendido en los meses que llevaba la pandemia, pues la infección, que han sido pocos, entonces han trabajado de la mano de los lineamientos que da la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y previendo también el tema como del desbordamiento de los contagios. Entonces ellos nos dieron unos lineamientos desde marzo que hemos ido adoptando y que hemos ido evolucionando a través de estos meses. Realmente ha sido un tema pues de interiorizar el tema de cuidado, de autocuidado y de cuidado del otro, y principalmente de conseguir los insumos que necesitamos pues para cumplir con estos protocolos. No han sido tan difíciles. Yo creo que lo más difícil ha sido el tema social. Cumplir con los protocolos no es tan complejo, porque es simplemente utilizar unos elementos de protección personal y cumplir con los pasos que tenemos que hacer. Pero enfrentar las angustias de estas familias, los enojos, las iras, la incomprensión, muchas veces esas decisiones son comunicadas a último minuto. Las personas al principio no sabían que tenían que pasar para una inhumación o una cremación inmediata, que no iban a poder tener rituales. Eso yo creo que ha sido lo más complejo.
Dentro de esta conversación, usted nos ha hecho mucho énfasis en ese proceso de acompañamiento y en ese aspecto social tan difícil que han tenido que enfrentar particularmente este sector de los servicios funerarios. Pero yo quisiera que nos explicara hoy en día cómo se están dando estos servicios. Ya nos estaba comentando que hay una restricción de personas. ¿Cuáles han sido estas medidas ya para tal vez si se pudiese hacer en un ejercicio muy pedagógico de explicarle a nuestros oyentes cómo se están dando ahora. Hay una restricción de personal, bueno, hay un protocolo para el lavado de las manos y por otro lado, ¿qué tanta aceptación o rechazo ha tenido esta nueva adaptación a estas condiciones también por parte de aquellas personas que las han tenido que ya implementar?
¿Específicamente de qué servicios? ¿De los fallecidos de COVID o de los no COVID?
De los no COVID. Y no lo hablo tanto por el manejo de los cuerpos, sino
ya
también
entendí.
Por las personas que han acompañado a las personas que han partido.
De acuerdo. Bueno, realmente, entonces, lo que hemos hecho ha ido evolucionando de acuerdo a cómo ha evolucionado también el aislamiento en el país. Entonces, al principio hubo protocolos muy estrictos donde solamente entraban 10 personas a las salas de velación. Realmente eso no estuvo tan regulado con el número de personas porque lo que nos pidieron fue evitar aglomeraciones. Entonces, las iglesias cerraron para el tema de funerales y hubo incluso unas que nunca hicieron funerales obsequias, como llamamos en la religión católica. Entonces no había, digamos, la posibilidad de una asistencia máxima de el fallecido con 4 o 5 personas a las exequias. En las salas de velación, algunas salas de velación incluso cerraron. Las que mantuvieron tenían un máximo, en la que más recibían 10 personas. Algunas permitían que las personas intercambiaran, otras no. Estricto exigencia del tapabocas. Se instalaron en la mayoría los dispensadores de antibacteriales, tapetes, incluso algunos lograron hacer cabinas de desinfección que después se desestimuló su uso por el ministerio, y la toma de temperatura, además de la encuesta a todos los asistentes del tema de salud y la identificación para poder ayudar con el tema de los cercos epidemiológicos cuando constituían un cerco epidemiológico. Esa básicamente fue. Las personas, yo tengo que decir que las personas fueron introyectando el tema de autocuidado. Lo que sí ha sido muy difícil de controlar son las limitaciones de asistencia. Y eso ha sido dependiendo también de las causas de fallecimiento, que tiene que ver también con las reacciones al duelo. Cuando son muertes súbitas, pues hay mucha más afluencia de gente, la gente tiene unas emociones, están más en shock, entonces no entiende mucho las limitaciones. Y tenerse que quedar por fuera de una puerta, de una sala de velación o de un cementerio ha generado bastantes dificultades. Pero básicamente es el mismo protocolo para asistir digamos, a cualquier lugar público, el tema de desinfección, de lavado de manos, el tomado de la temperatura y la exigencia del tapabocas y la reducción de la asistencia. No utilizamos el pico y cédula, pues porque eso se constituye en una causa mayor que para las personas directamente vinculadas con el fallecido, pues generaban una exención en la movilidad.
¿A qué se somete una funeraria que no cumpla con estos requisitos? Tenemos entendido que ya se han intervenido algunas, las han sellado. Háblanos un poco de eso, el que una funeraria no cumpla con los requisitos establecidos y con los lineamientos del gobierno nacional.
Bueno, yo tengo entendido que las secretarías de salud son las municipales, son las que han pasado, digamos, como las diferentes evaluaciones por las instituciones. Tengo conocimiento de una sola que tuvo como todos unos rituales para una persona que tenía una sospecha de COVID y se incumplió el tema de la asistencia. Hubo como un sellamiento inicialmente, pues como para el tema de desinfección y para revisión de protocolos. No sé si traería una sanción de otro tipo. Básicamente fue el sellamiento para la revisión de protocolos. Y lo que sí hemos tenido es una revisión por la Superintendencia de Industria y Comercio, que dado que en Colombia las personas están afiliadas a la previsión exequial y ya tienen, digamos, el acceso a sus servicios funerarios, pues han visto con mucha molestia la reducción que se tiene en las asistencias porque determinaron, por ejemplo, que no valía la pena tener una velación con 10 personas, entonces hacían solamente la misa con cenizas o hacían funerales directos y de esa manera entonces sentían que no estaban las funerarias cumpliendo con los contratos. por lo tanto, entonces también tienen supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual hay que explicar, digamos, el cumplimiento de estas cláusulas que teníamos con los afiliados. De eso no ha habido todavía sanciones, están en el tema de estudio y básicamente es como la sanción que puedan. Hasta ahora no conozco sanciones económicas, lo único fue el sellamiento y creo que fue en la ciudad de Bogotá.
Yo quisiera ahora preguntarle, Isabel, también cómo se han tenido que reinventar o se tuvieron en su momento que reinventar estos servicios muy iniciados, el tema del confinamiento y cuando empezaron a incrementarse los casos de contagio en nuestro país. Y se lo pregunto porque en algunas noticias empezaron a registrar algunas iniciativas que, aunque no dejaban de ser dolorosas, trataban de suplir la alternativa de despedir a ese ser amado a través de la virtualidad, a través de otros mecanismos. Desde la funeraria San Vicente, ¿ustedes acompañaron a algunas personas en esos primeros días del confinamiento a algún tipo de rituales alternos o si se pudiesen decir casi que reemplazaran esa presencialidad?
Sí, pues realmente... A ver, hay algunas iniciativas en el país que empezaron a trabajar el tema de virtualidad para las velaciones o incluso para las exequias. Muchas de las iglesias también se conectaron con el tema del Facebook Live y tenían la transmisión de algunos de los actos religiosos conmemorativos. Algunas funerarias también pudieron hacer el tema de velaciones virtuales. Y la mayoría lo que hicimos fue favorecer el tema de internet para que todas las personas pudieran apersonarse a través de sus dispositivos móviles de transmitir las velaciones. Específicamente en el tema de ausencia de rituales, lo que hicimos nosotros desde la unidad de duelo fue desarrollar un documento que promueva alternativas a la ritualización, que si bien no es un tema de reemplazo, porque la visualización del cuerpo es posible que sea irreemplazable, lo que sí se puede es que haya significado en esa despedida, que uno sienta que hace algo por el otro, por la memoria o en conmemoración. Esto se ha tratado de responsabilizar a la persona en tener actos que le permitan expresión de todas esas emociones y recibir el apoyo. Entonces, a través de la virtualidad, de la construcción de videos, de altares o de hacer homenajes, de hacer reuniones virtuales con la familia. Muchas familias han optado por el tema de las novenas, por ejemplo, virtuales. Ustedes saben que los rituales han estado muy de la mano históricamente con la religión, entonces el tema de las novenas. Nosotros lo que hicimos fue como educar a las personas en que se podían hacer otras alternativas a la ritualización que, desde que tengan significado para la persona, le pueden servir para el proceso de duelo.
En el caso del personal que trabaja en la funeraria, ¿cómo se han protegido también? Porque, claro, estamos hablando de que hay un protocolo para el manejo de los cuerpos que han sido contagiados con COVID-19, pero también otro para aquellas personas que fallecieron y no estaban contagiadas. Sin embargo, con el trajín diario, por llamarlo de alguna manera, con el trabajo diario, igual se ven expuestos. ¿De qué manera en la Fundación San Vicente, en la funeraria, discúlpeme, en la funeraria San Vicente han empezado a proteger también a quienes trabajan para estos servicios?
Bueno, claro, es súper importante. Lo primero que hicimos fue capacitarlos. Entonces, lo primero era capacitación en el tema de autocuidado. Lo segundo es contar con los insumos suficientes para que ellos se protejan. Y lo tercero ha sido validar todas sus emociones y darles espacio a que puedan expresar sus miedos, sus angustias, a que se sientan respaldados en la empresa. Ha sido un trabajo de acompañarlos en que pueden tener miedo, por ejemplo, y que ese mismo miedo nos ayude a tener mucha responsabilidad con el cuidado cuando hacemos procesos o cuando estamos en la vida normal, ¿cierto? Ya que el contagio pueda darse, pues digamos, más fácilmente se puede dar en la vida social en otras situaciones que en los actos funerales, dado que en los actos funerales uno siempre está protegido porque hay elementos de protección y porque hay protocolos específicos que uno cumple un paso a paso, nunca hay una persona sola, sino que mínimo van dos o tres personas, entonces entre todos hay autocuidado. Entonces ha sido de darles información, la información acertada, académica, que les dé fundamento, de enseñarles el tema de autocuidado, de darles insumos y de validar todas las emociones, también de agradecer, permanecer en este sector y enfrentar ese miedo humano y natural y continuar estando de la mano de las familias en el tema de los rituales de despedida.
Antes de despedirla y por supuesto agradecerle estos minutos, ¿cuáles serían esas recomendaciones para nuestros oyentes que por algún motivo tengamos que acercarnos a estos temas por estos días?
Yo quiero, pues primero que todo, me parece muy importante que tengamos todos como responsabilidad en el cuidado, porque despedirnos sin abrazos, sin besos, sin palabras de consuelo no es una situación fácil. No es bueno perder un ser querido por COVID, es muy complejo dejarlo en el hospital en aislamiento, que no lo puedas volver a ver y que llegues y encuentres una persona embalada en unas bolsas que tienes que llevar directamente a cremación. Entonces, yo creo que el tema de que todos somos responsables de autocuidado y de cuidar del otro a través de las ya conocidas pues normas de bioseguridad que todos tenemos. Y lo segundo es que si tenemos una persona que fallece, nos acerquemos a alternativas para poder despedir con significado ese ser. Y lo tercero es que cuando uno se siente vulnerable o necesitado, es bueno y válido buscar ayuda.
Siempre, claro que sí, será muy válido pedir ayuda cuando lo necesitemos y para eso expertos como los invitados que hemos tenido aquí en Contacto Directo están dispuestos para escuchar esos casos. Isabel Cristina Arango, directora de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente de Medellín, que hace parte de la Corporación Nacional e Internacional de Empresas de Servicios Funerarios Remanso. Gracias por estos minutos para Contacto Directo y por estas importantes reflexiones.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde.
2:34, estamos en Contacto Directo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. 2:35, estamos en Contacto Directo y hablando de un tema que no deja de ser doloroso, pero del que tenemos que hablar, porque todos los servicios funerarios también han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, así como lo hemos hecho todos los sectores, todos los seres humanos que habitamos esta linda tierra, hemos tenido que empezar a tomar nuevas prácticas, a replantearnos muchas actividades que teníamos y por supuesto, Gloria, esta de los servicios funerarios no quedó exento aún más teniendo en cuenta el riesgo o la vulnerabilidad que tienen todas las personas que trabajan en este sector cuando tienen un contacto tan directo con cuerpos que han sido contagiados con COVID-19.
Sí, señora, es bueno, como todo lo que nos pasó a los colombianos y al planeta entero, tomarnos por sorpresa una situación de estas. Por eso empezamos a ver a través de los medios de comunicación cómo las personas que fallecían, pues, pasaban, las familias quedaban pasando por momentos muy dramáticos a los cuales realmente no estábamos preparados. Beatriz Álvarez es gerente general del Grupo Gaviria. Es miembro activo también del Comité Nacional de Funerarias de FENALCO y miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Parques y Funerarias ALPAR. Ella sí sabe y conoce muy de cerca estas situaciones. Doña Beatriz, un placer tenerla con nosotros. Bienvenida hoy a Contacto Directo.
Buenas tardes, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes.
Gracias, Beatriz, por regalarnos estos minutos. Queremos, no lo hemos hecho realmente, pero siempre lo teníamos en nuestra lista, acercarnos de verdad a estos temas de protocolos frente al COVID-19. Pues a nosotros nos fallece un ser querido y sabíamos realmente cómo qué hacer. Hoy en día, creo, y de pronto la gente no sabe, o sea, le avisan simplemente que la persona amada, su persona querida, pues falleció y ahora simplemente lo que lo hacen es decir, no, venga a la clínica o vaya a la funeraria. ¿Cuál es el paso a paso en estos momentos que aparte de ser pues, muy dramáticos y muy dolorosos, pues son de incertidumbre?
Sí, Gloria, pues lo primero que hay que entender es que nosotros seguimos los protocolos del Ministerio de Salud, ¿no? y fuimos además partícipes de esos protocolos desde que esta situación comenzó. Nosotros tenemos la guía de manejo y traslado de fallecidos, que ya está en la versión quinta, y en la cual nos estipulan el paso a paso a seguir cuando la persona fallece por COVID o es sospechosa de COVID. Entonces, sí, efectivamente el proceso cambia, porque cuando la persona fallece de manera natural, pues simplemente lo que tiene que hacer la familia es esperar el certificado de defunción, comunicarse con la funeraria, y la funeraria a su vez va y traslada al fallecido a la funeraria y se hace el tratamiento de tanatopraxia. Posteriormente se da una hora de entrega de la sala de velación y la familia empieza su proceso de velación y de duelo. Eso es en condiciones normales. Pero en COVID el protocolo claramente dice que la persona se debe recoger en la institución médica. La institución médica debe tener una preparación anticipada, que es una hermetización del cuerpo. Ellos le entregan ya la persona completamente hermetizada a la funeraria, al fallecido, y la funeraria lo que hace es que lo encajona. Por eso es que nosotros a los centros médicos, a las instituciones donde la persona ha fallecido, debemos ir con el cofre donde va a reposar el fallecido. Lo recogemos, que ya está embalado y hermetizado, lo encajonamos y posteriormente vamos al cementerio a la cremación o a la inhumación, de acuerdo pues como al municipio, las leyes municipales, porque hay municipios y ciudades que en Colombia ya están permitiendo la inhumación por temas de capacidad de los hornos crematorios. Un caso claro es Barranquilla. Barranquilla tenemos tantos fallecimientos al día que ya se desbordó la capacidad de los hornos crematorios, entonces ya es necesario que la persona vaya a inhumación, y asimismo la alcaldía de Barranquilla lo ha permitido. Por ejemplo, en Bogotá esa situación no está sucediendo. En Bogotá todavía estamos cremando y todos los servicios que son COVID o sospechosos COVID van a cremación. Entonces, recogemos el cuerpo, como les cuento, en la institución médica correspondiente, lo encajonamos, inmediatamente lo llevamos al cementerio o al horno crematorio por la vía más rápida. Esto es importante pues porque a veces las familias no lo comprenden. Nosotros como funerarios sabemos el dolor de las familias pues porque lo vivimos todos los días. Es muy importante que la comunidad sepa que lo que nosotros hacemos como funerarios es llevar a cabo los protocolos, que lo que realmente están logrando y lo que se espera y el objetivo principal de ellos es que la gente pues no esté expuesta a un contagio. Nadie, ni el personal médico, ni la familia, ni los funerarios, ni absolutamente nadie. Por eso el protocolo es un protocolo estricto que nosotros debemos llevar a cabo.
Para estos casos de los que nos habla y hay fuertes restricciones a la hora de despedirse con estos pacientes que fallecieron por COVID-19, ¿qué pasa? Listo, ya nos contó el proceso con el cuerpo, pero ¿qué pasa con las familias? Al momento de notificarles, de darles el certificado, es muy complejo asumir este proceso, la despedida, el duelo, después de saber que tal vez claro, no lo vieron claro, hace un mes, claro, que estuvo hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos y que no hubo ese último adiós.
Sí, claro, claro, así es. Nosotros los funerarios precisamente ayer tuvimos un comité nacional en donde le estamos pidiendo al ministerio que por favor revise una medida, una alternativa para que las familias al menos tengan un contacto, así sea a través de una fotografía. Lo que sucede es que ya los funerarios somos como el último eslabón de la cadena y cuando nosotros nos entregan el fallecido nos lo entregan hermetizado y ahí ya no se puede hacer nada. Pero de pronto desde la institución médica sí es muy importante que se revisen otras alternativas, por ejemplo, una fotografía, no solamente en el momento en que la persona ha fallecido, de pronto antes. Yo tengo una experiencia personal, tengo una familiar que es médica y ella hace eso. Ella cuando ve, como le toca a veces en pabellón COVID, cuando ve que la persona ya está muy malita, ella tiene un contacto directo con la familia y lo que hace es que empieza a tomar fotografías a diario y le va contando a la familia la evolución del paciente. Así, si el paciente llega a fallecer, pues para la familia de pronto la noticia es más fácil de asimilar, porque efectivamente lo que tú dices es verdad, Gloria. La persona a veces entra a una clínica, entra a cuidados intensivos, empieza un proceso de intubación, empieza un proceso de pues una evolución de pronto hacia lo más no negativa y no positiva, de pronto tiene el riesgo inminente de fallecimiento y la familia todo ese tiempo no puede ni siquiera visitarla porque no hay acceso al lugar donde la persona está. Nosotros como funerarios estamos solicitando al ministerio que revise si es posible contar con una práctica que minimice un poco el impacto y el dolor de las familias. Para eso necesitamos trabajar muy de la mano con la institución médica, porque en el proceso del duelo, además, esto lo complejiza, que el primer paso de un proceso del duelo es la negación. Entonces yo me niego a creer que mi familiar ha partido, ha fallecido, yo me niego. Y ese es un proceso inicial que todos lo vivimos cuando sufrimos esta situación de pérdida. Entonces, si a eso se le adiciona que la persona no puede hacer reconocimiento de su ser querido, que la persona no puede tener un contacto final, no puede verlo ni siquiera en el cofre cuando ya ha fallecido, pues complejiza mucho más la situación de duelo. Por eso sí es importante que el ministerio pues acoja alguna de las recomendaciones que nosotros estamos transmitiendo y también trabajar muy de la mano con las instituciones de salud y los centros médicos, los hospitales, clínicas y demás.
Sí, aparte de perder a su ser querido, pues tampoco se lo dejan ver, tampoco como que lo reconoce su cuerpo. Es una situación bastante compleja, dolorosa, y además que aparte de eso no puede después ir acompañado de alguien más, sino porque el grupo de personas que lo despiden también es muy limitado, ¿no? Hemos visto que va exclusivamente las personas muy, muy cercanas, 2, 3, 4, 5 personas, ¿no?
Sí, nosotros lo que hacemos es, pues los funerarios, lo que hemos hecho, y esto ha sido un proceso a nivel nacional, es generar medios alternativos de conexión. Entonces tenemos conmemoraciones virtuales, espirituales, apoyos psicológicos virtuales, tenemos misas, tenemos palabras para liturgias virtuales, buscando que la familia de alguna manera tenga como un acercamiento y se pueda sentir acompañada. Pero hay una cosa que es real, el poder sanador de la presencia no lo reemplaza nadie. Y yo creo que en este momento las familias están muy dolidas por no poder pedir sus seres queridos. Por eso creo que a futuro esto va a fortalecer mucho la conciencia de la gente de la importancia de la despedida cuando un ser querido parte.
Ahí tengo una duda, Beatriz, que me surge porque claramente con estas, no es lo mismo, pero casi que con estos intentos de reemplazar algunos de los ritos de los que también extrañamos y hacen falta, ¿qué pasa con otras denominaciones religiosas diferentes a la católica? Porque tal vez al ser la mayor parte de nuestra población católica, hay alguna forma un poco más sencilla de articularse con estos rituales y demás, pero durante este tiempo se han tenido que enfrentar de pronto a alguna denominación religiosa diferente en la que se han visto obligados a buscar alguna alternativa de acuerdo a las creencias de la persona o de la familia que ha fallecido a través de estos nuevos, digamos, medios, a través de la virtualidad.
Sí, claro. A ver, hay que entender que hay un componente común en todo lo que es, pues, el tema religioso, y es el acompañamiento, las palabras que da un pastor, las palabras que da el guía espiritual o el sacerdote, en nuestro caso católico, para las personas que somos católicas, pues siempre lo que la familia espera es que ese guía espiritual esté. Por eso hablo que lo que los funerarios hemos hecho, pues porque nosotros somos funerarias ecuménicas. Nosotros podemos tener un servicio que es católico, pero también tenemos un servicio que es cristiano, o también uno que es luterano, bueno. Hay muchas creencias, incluso hay creencias holísticas, pues que no son como dentro de los, que no están dentro de lo tradicional, pero que igual las personas necesitan unas palabras de aliento, una compañía, un abrazo. Entonces, lo que hemos hecho y en lo que hemos profundizado y en lo que nos hemos apoyado muchísimo es en los medios virtuales para que la familia, de acuerdo al rito religioso que practica, que le hace sentido y que además le da tranquilidad, puedan hacerlo con la facilidad de los medios virtuales y puedan sentirse acogidos dentro de pues su religiosidad, su espiritualidad y también dentro de su núcleo familiar. Por eso también muchos de nosotros hemos implementado todo lo que son los apoyos psicológicos virtuales, porque además, Gloria, hay que entender que Pues es diferente despedir el abuelo de 90 años que pues muere como tranquilo, rodeado de sus hijos de alguna forma, a despedir a una persona joven o a un hijo. Entonces el apoyo psicológico también es muy importante y hay muchas familias que lo aprecian, así hoy no lo estemos haciendo de manera presencial, sino virtual.
Mire que el tener ese dato, esos aspectos que usted menciona y que quieren mejorar, es de gran valor, porque usted nos dice, no, es que ya a nosotros nos lo entregan hermetizado. Bueno, yo creo que hermetizado es no verlo, hermetizado es no tener acceso a él. Y la parte de eso llega a un sitio donde tampoco le dicen, no, solamente vengan dos o tres personas y nada más. Todo eso hace parte de los rituales de ahora, por el COVID-19, cuando la persona no fallece por COVID-19, bueno, y tampoco por sospecha, es claro que falleció por otra cosa, los protocolos se mantienen los protocolos se mantienen de la misma manera que se tenían antes.
No, es lo que te aclaro, el protocolo COVID, nosotros lo que hacemos es recoger el cuerpo y llevarlo de una vez al parque cementerio o al horno, por la ruta más corta. Nosotros no podemos con el fallecido COVID llevarlo a una funeraria o que la familia acompañe ni siquiera a dos personas, Gloria, nadie. Nadie puede acompañar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Algunos funerarios, doloroso. ¿Qué hacemos? Le permitimos, es muy doloroso, claro. Por eso es que es importante trabajar de la mano con el ministerio para buscar alternativas, buscando que la familia tenga noticias de su familiar, porque a veces la familia muchas veces dice, oiga, pero es que yo cómo hago para saber si era mi mamá, es que no la pude ver, no la pude despedir, yo cómo sé que es mi mamá. Entonces ahí es donde necesitamos articular mucho los esfuerzos con la parte médica, con los médicos, las instituciones de salud. Es importante aclarar esto, en el protocolo COVID, cuando una persona muere por sospecha de COVID, o muere por COVID, nosotros no podemos hacer ningún tipo de manifestación funeraria alrededor de ese fallecido, porque el fallecido lo recogemos, inmediatamente se traslada al parque cementerio o al horno crematorio, eso es clarísimo. En el caso de los servicios tradicionales, que son los servicios que mueren por otra causa distinta al COVID, ellos pueden acceder a una sala de velación, van pocas personas, como tú bien lo dices, van nosotros en Gaviria, aquí en Bogotá, dejamos entrar 8 personas máximo, generalmente acompaña el núcleo familiar más cercano, y las personas, pues sí, de acuerdo, también les sugerimos limitar las horas de velación. Entonces, si antes estábamos acostumbrados a velar 24 horas, pues no velemos 24, sino velemos menos, velemos 18 horas, 12 horas, 6 horas, incluso hay familias que deciden velar un tiempo muy corto, 2 horas, ¿sí? Y se hace una ceremonia espiritual o religiosa, de acuerdo pues a las creencias, se puede hacer en sala y en este momento ya las parroquias, de esta semana salió el protocolo para que las parroquias también lo puedan hacer en las parroquias, también limitado, también cumpliendo unos protocolos de bioseguridad estrictos y pues ya definidos por el ministerio. Entonces ahí, Gloria, sí es importante hacer la claridad, porque precisamente a veces eso es lo que uno se encuentra con las familias. Oiga, yo quiero, denme la oportunidad si quiere de estar una hora con mi familiar, 2 horitas, déjenme hacerle una misa, y en el tema del protocolo COVID no lo podemos hacer porque el riesgo de contagio y además los protocolos están diseñados, como les decía al principio, para evitar que haya pues un mayor riesgo de contagio.
Pues Beatriz, para despedirnos y antes de agradecerle por estos minutos, quisiéramos que a todos nuestros oyentes que tal vez ya se han enfrentado al último adiós de sus parientes o que tal vez se van a tener que enfrentar a este momento en próximos días, no lo sabemos, un mensaje por parte de usted que ha tenido que vivir tan de cerca este proceso que, como lo decía Gloria, tal vez sea mucho más doloroso de lo que antes podría resultar la partida de un ser amado, pero que ahora esta ausencia y este distanciamiento lo pueden incrementar un poco más.
Pues muchas gracias, sí. Yo lo primero que le quiero decir a las familias de las personas que están de pronto enfermitos o que ya han perdido a alguien es que las conmemoraciones funerarias se pueden hacer posterior. Nosotros tenemos el caso un caso muy cercano a mí, de una persona que le fallecen sus dos padres por COVID. Primero muere su padre, posterior a los 8 días muere la mamá, y nosotros hoy tenemos las cenizas de los dos padres de la persona en custodia, esperando que todo esto pase para hacer una conmemoración muy linda, muy sentida, una despedida posterior. También nosotros, lo que ahorita les estaba comentando, que quizás no lo dije, es que a veces también le damos la posibilidad a la familia, cuando no logran hacer velación, pues por esta situación y este cumplimiento de protocolos y demás, les damos la posibilidad que acompañen la carroza hasta el cementerio, en un carro que vayan detrás para que acompañen y poder así sea acompañar como ese pequeño cortejo fúnebre hasta que llegue su familiar al cementerio o al horno crematorio. Son medidas que hemos tomado desde la conciencia de lo que sabemos que la gente vive y sufre, porque pues nosotros que tenemos esta gran misión de acompañar a la gente en el final de sus vidas y de acompañar a esas familias que quedan con un dolor y con esa ausencia tan grande, pues entendemos completamente cada momento que la gente vive, cada proceso de su duelo, porque además lo hemos estudiado, lo entendemos, lo comprendemos, y mi mensaje es que cuenten con nosotros, se pueden hacer cosas. De pronto no vamos a poder en este momento dejarles ver a los familiares o hacer una velación para los servicios que tengan COVID o sospecha, pues porque realmente es físicamente imposible y además es muy riesgoso, que es muy importante que las familias comprendan que esto lo hacemos por el bienestar de todo el mundo, por el bienestar de Colombia entero, que por favor contemos con la confianza de las familias, que claro que vamos a lograr habilitar mucho más medios y vamos a lograr flexibilizar mucho más las conmemoraciones de tal forma que la gente pueda hacer sus despedidas una vez esto termine o a través de medios virtuales también simultáneamente al fallecimiento. Ese es mi mensaje. Cuenten con nosotros.
Pues muchas gracias de verdad por mostrarnos este panorama de lo que vive en el sector de las funerarias también por esta época de COVID-19. La doctora Beatriz Álvarez, gerente general del Grupo Gaviria y también miembro activo del Comité Nacional de Funerarias de Fenalco y miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Parques y Funerarias Alpar. Muchas gracias, doña Beatriz, de verdad.
A ustedes muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande.
Ahí está, Gloria. Este es el panorama que nos ofrecen. Son temas dolorosos, pero hoy queríamos en contacto directo hacer este ejercicio en el que pudiéramos contarles a nuestros oyentes cómo se han venido reactivando por algún lado los servicios funerarios para pacientes no COVID y también lo que se han tenido que adaptar a esas condiciones a quienes fallecen por COVID-19. Es un tema doloroso, pero aquí desde Radio Nacional de Colombia los queremos acompañar, queremos hablar de este tema de la mejor manera para que si usted debe enfrentar alguna situación, pues esté preparado de la mejor manera, aunque tal vez nunca estemos preparados para un momento así, ¿no?
Sí, 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 uno dice que se prepara, pero la verdad es que no. Bueno, y también las funerarias, pues ella dice que en un momento muy sentido, dice que ellas lo que quieren también es entender la situación de las familias, ¿no? Porque si les dicen no los dejen ver y pásenlos directo al cementerio, al horno crematorio, pues es muy complejo. Pero queríamos también de verdad acercarnos a eso. Creo que hemos hecho la tarea, María Camila.
Así es, Gloria, y ya es momento de despedirnos, 2:57 PM, pero nuestra cita es mañana a las 3:00 PM, así que a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio. Nosotros nos escuchamos mañana. Una feliz tarde y feliz tarde, Gloria.
Feliz tarde, María Camila, de oyentes. Continúen ustedes con la radio pública.
En la oscuridad, sale a buscarte.